Bienvenidos a Urbagos, descubriendo Monterrey, vagando de lugar en lugar, conociendo más de esta horrible ciudad hermosa. Yo, como todas las veces que le pican play a esta maldita aplicación de Spotify, soy Rolando Roledo y me acompaña el... No sé, güey, se me quedaron los adjetivos, güey. Creo que ya es momento de dejar morir ese trope y te voy a presentar mi compañero Nacho Contreras. ¿Cómo andas? Creo que ando muy...
¿Andas con tres el cerebro seco?
Sí, ando así como que ya. Estoy como cansadón. Estoy harto de esta pandemia. Güey, ya vamos a cumplir un año encerrados, güey. Según esto iba a ser un proyecto temporal, güey. Ya, güey, ya. No tienes que ser creativo todos los días, güey. Creo que tenemos derecho a como que dejar respirar la mente, güey. Se nos ocurren cosas nuevas.
¿Cómo estás, güey?
No, bien? Pues, sí. Sí, güey. Estoy bien, nomás que no mames, ya. Estoy harto. O sea, como ya, que ya. Siempre de que, güey, ¿qué le voy a decir ahora? ¿Qué le voy a decir ahora?
Y
ahora
¿sabes como qué te recomiendo? ¿Sabes qué te recomiendo para que te oxigenes? Sal a caminar, güey.
¿A dónde, güey?
Sal a caminar, güey. Yo tengo un lugar predilecto donde me gusta un chingo ir a caminar, a correr. Yo corro todos los días. ¿Mm? Y me gusta ir ahí mínimo una o dos veces a la semana, güey. Y afortunadamente es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, güey.
Según yo, estoy casi seguro, güey, que lo haces porque tienes una meta secreta, güey, que no es la de respirar, güey. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Primero voy a introducir a nuestro invitado, un invitado de lujo, ¿eh? Nos traemos a pura la crema y nata de la intelectualidad en esta maldita ciudad, güey. Traemos a Javier Leal, él es arquitecto y urbanista y es el director del Implan de San Pedro Garza García. Bueno, déjame leerlo porque esto requiere formalidad. Es el director general del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana de San Pedro Garza García, Nuevo León, la capital del planeta Tierra, güey. Bienvenido, Javi.
Bravo. Bienvenido, Javi.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Muchas gracias. No, muchas gracias.
Pues muy invitarme. Honrados de tu presencia. Traemos un funcionario público, Ignacio. Tenemos que portarnos bien. No decir la B-word, sí, porque mi mamá me va a regañar, güey. Pero sí,
que aquí andamos. Yo que sea tarde y de noche. No soy ciudadano, ¿verdad?
Y no es un civil como nosotros, güey. O sea, son rangos mayores, güey.
Son palabras mayores. No es cierto. Vamos a hablar de las calzadas, de Calzada San Pedro y Calzada del Valle, que pues son la columna vertebral de la crema y nata de esta ciudad, de San Pedro.
¿Tú crees que es la columna vertebral?
Pues no sé. ¿Sabes? O sea, es como... No sé si es la columna vertebral. Es como... La columna espiritual, tal vez, es como la calle más icónica, quiero creer, como que más representativa, que más emociona a los sanpetrinos y a los que quieren ser sanpetrinos. Te estoy viendo, Ignacio Contreras.
A ver, yo no quiero ser sanpetrino, solo tengo que reconocer que es un espacio público de calidad que no está cerca, o sea, que está relativamente no muy lejos de mi casa. Y entonces... Güey, pues la neta, el parque de mi casa está muy descuidado. Ojo ahí a las autoridades municipales. Y güey, ir a Calzada, la neta.
No es San Pedro, ¿verdad? Sí.
No. Ah, okay. Monterrey. Las autoridades municipales de Monterrey.
Tomen nota.
Los parques no tienen la misma calidad. No sé qué piensas tú, Pollo.
No, pues yo creo que te puedes encontrar de todo en toda la ciudad. Hay parques que están en un completo estado así, pues natural, pero en un sentido de buena conservación, que los vecinos lo cuidan, que a lo mejor pues, no está a un nivel perfecto, pero son espacios que se nota que se usan, que tienen su deterioro con el tiempo, que a mí eso se me hace positivo, ¿verdad? Claro, podemos encontrar algo en el otro extremo de este espectro y puede ser todo lo contrario, que luzca en abandono, con mucho deterioro, con la infraestructura pues ya, digamos, rota y demás. Pero pues bueno, definitivamente cada municipio tiene sus retos y principalmente tiene mucho que ver con el presupuesto que tienen los municipios, ¿verdad? Y con la forma en la que están estructurados el mantenimiento de estos espacios y demás. Lo bueno es que esta calzada del Valle, pues es un espacio público, y lo puede disfrutar no solamente la gente que vive cerca o en San Pedro, sino toda la gente que vive en la ciudad de Monterrey.
Exactamente, los foráneos que vamos allá somos bienvenidos, el pueblo es bienvenido también en esos municipios.
Que es lo chido, ¿no? O sea, que cuando un espacio público es realmente bueno, o sea, atrae gente, o sea, no importa que no seas de San Pedro, la gente va a hacer ejercicio a las calzadas, que creo que también es porque está muy bien diseñada, está muy bien cuidada. O sea, sea el día que sea, sea la administración que sea, como que las calzadas es una garantía de que va a ser un espacio público bien cuidado y bien organizado con sus árboles y tal. Pero yo creo que es porque pues es un espacio que fue muy bien diseñado desde el principio. No sé si quieras platicarnos un poco de cómo surgió la idea, por qué existe, de dónde vienen.
La historia de las calzadas.
La historia, ¿no?
Claro, sí. Pues mira, a mí se me hace muy fascinante la historia de las calzadas por todo su contexto. O sea, no sé si esto es algo que mucha gente sepa, pero las calzadas forman parte de un proyecto inmobiliario. Es un proyecto de cierta forma privado, que alrededor de los años 40, don Alberto Santos, junto con su hermano o sus hermanos, pues se les ocurre, digamos, o emprenden esta idea de desarrollar una colonia, ¿verdad? Del otro lado del río, o sea, literalmente. Entonces, en esos años, es en el 45 en donde inicia el fraccionamiento. Construyen esta zona en lo que es el municipio de San Pedro, que se llamaba la Colonia del Valle. O sea, la Colonia del Valle, que a veces que mucha gente lo apoda, digamos así, a San Pedro, ¿verdad? Pues la del Valle. O sea, técnicamente es esta colonia del Valle que de cierta forma está partida en cuatro, y la parte en cuatro son las dos calzadas, la calzada del Valle, que corre en el eje oriente-poniente, y la calzada San Pedro, que corre norte-sur. De hecho, en ese entonces no existía una conexión a través del río Santa Catarina. Es a raíz de este proyecto que se construye el primer puente, dicen los libros que es el primer puente carretero en el estado de Nuevo León. Y fue para cruzar el río Santa Catarina, que es hoy el puente que le llamamos el puente Miravalle, que es el que te cruza allá.
Ahí empezó el cochismo, el pecado original. Así Oye, es. No, qué loco. O sea, estamos hablando de que, bueno, pues antes, ¿cómo llegaban a San Pedro? Tenían que cruzar la loma, me imagino, y la cruzaban, o sea, ¿cómo cruzaban el río antes?
Pues,
no sé. Igual estoy pecando de como ignorante, pero ¿cómo le hacían antes?
Bueno, el río, pues, por la forma que tiene, sus condiciones, pues no es un río que carga agua todo el tiempo, ¿verdad? Entonces,
había vados.
Pues había vados, etcétera. También el río no tenía las características que hay hoy de encauzamiento, ¿verdad? En donde pues el río de cierta forma era más extendido en algunas partes, no tenía tanta profundidad, etcétera. Y San Pedro en ese entonces pues era una hacienda en donde está el casco urbano de hoy. Era una hacienda, tenían huertas de maíz, frijol, etcétera, que iban desde el casco urbano de San Pedro hasta la zona de aquí de la Colonia del Valle, ¿verdad? Entonces, en realidad, no había mucha necesidad para cruzar, ¿verdad? O sea, a San Pedro como un destino, pues en realidad, digo, al revés, había una pequeña hacienda con algunos edificios en el casco, ¿verdad? Pero
igual, a ver, si estoy como imaginándome en el pasado, ¿no? Me imagino que pues San Pedro era como cualquier otro municipio del área metropolitana, y me imagino que este proyecto de hacer una colonia residencial con esas características pues más elevadas, fue lo que empezó a cimentar como a San Pedro como la élite dentro de los municipios. ¿Os das cuenta? Si alguien hubiera puesto una colonia del Valle, a lo mejor en Santa Catarina o en San Nicolás, las cosas hubieran sido un poco distintas, o ya venía desde antes esta parte de que San Pedro era donde estaban los ricos, por así decirlo, que es como, pues ahorita pues, San Pedro es el municipio pues más rico.
Como una influencia económica, ¿no?
Pues, en el país. Digamos que este fenómeno, por decir así, del desarrollo de colonias o proyectos nuevos fuera de los centros de las ciudades, es algo que ya se venía haciendo mucho en otras ciudades en el mundo. O sea, en Estados Unidos, desde los 20, 30, es cuando empiezan a impulsarse esta vida suburbana, que en gran medida ya era permitida a través de la invención de los carros, ¿verdad? Es a principios de 1900 cuando empieza a salir la primera línea de producción de autos, y esto pues va acompañado de un impulso y una posibilidad también de vida suburbana, ¿verdad? Ya era posible irte a vivir lejos, ¿verdad? Entre comillas, porque pues ya no tienes que caminar a tu trabajo, o ya no tienes que subirte al tram a tu trabajo, ya podías tener un carro y podías irte. Inclusive muchos de estos desarrollos suburbanos son impulsados por los mismos constructores y vendedores de los carros, ¿verdad? Porque ya te estaban vendiendo un estilo de vida. Entonces, esto, pues digamos muy, muy naturalmente, como diría el buen Tuca, Ronaldo.
Claro, naturalmente.
Pues empieza a ser muy atractivo para las clases altas, porque ya podían de cierta forma salirse de estos centros urbanos pues más densos, con una posibilidad de una vida pues como en el monte, ¿verdad? De cierta forma parte del mecanismo de venta de la calzada, como en todo el mundo, era: oye, salte a vivir en el campo, puedes irte a vivir en el campo. Claro. Y estos eran terrenos relativamente grandes, con casas, con jardín a su alrededor, que permitían a la gente con más dinero salirse. Y esto fue lo que se fue haciendo gradualmente, ¿verdad? De cierta forma, en ese momento, la colonia del Valle era la que estaba más a las afueras de la ciudad metropolitana de Monterrey. Y sí, pues toca, digo, por eso de forma muy natural, pues, ¿quiénes son los que se pueden ir lo más lejos y poder seguir teniendo su trabajo en el centro y demás? Pues es la gente que tenía lana para comprar esas casas, para comprarse un carro, etcétera, etcétera. Y de cierta forma, pues ese es el origen del perfil socioeconómico del municipio.
Claro. Y vaya, pues del mismo tiempo, de manera paralela, en la ciudad se estaban desarrollando colonias como... Bueno, dices que la calzada se comienza a finales de los 40, ¿no? En los 40, ¿no? Uh-huh. O sea, pues en los 50, si no mal recuerdo, se empieza a hacer country. O sea, quiero suponer que la colonia del Valle fue... pues ahora sí que quien comienza este desarrollo suburbano...
Sí.
En la zona metropolitana de Monterrey, ¿no?
Sí, y un poquito antes estaba la Vista Hermosa, por ejemplo. Claro. De cierta forma va creciendo la ciudad, y pues tienes razón. Igual y estaría interesante hacer una comparación rápida de distancia del centro de la ciudad con country y con la colonia del Valle, y posiblemente tienen una distancia similar, ¿verdad? Yo pensando en un crecimiento radial de la ciudad, Es...
No, y tomando en cuenta los factores orográficos también, o sea,
claro,
tomando en cuenta los cerros y demás.
Pues... Claro. Y aquí imagínate, o sea, te están vendiendo una oportunidad, digamos, de vida en las afueras de la ciudad, en este entorno verde y natural. Y al fondo tienes una Sierra Madre, la M espectacular, ¿verdad? Con vistas a la Huasteca, o sea, y eras la única persona ahí. No sé si les ha tocado ver las fotos, pero es impresionante ese valle, ¿verdad? O sea, era una tierra completamente virgen.
Y o sea, me imagino que debe ser muy cañón, o sea, imaginarte, o sea, cómo empezó la génesis de una nueva ciudad, por así decirlo. ¿Y qué rol tenían estas calzadas dentro de este nuevo desarrollo? O sea, ¿qué representaban o qué marcaban? O pues sí fraccionaban en cuatro pues todo este valle, por así decirlo. Pero ¿cómo empezó? ¿Qué rol jugaban dentro? ¿Eran un parque? Porque a lo mejor es muy difícil imaginar esto, pero hace 50 años la gente no iba a correr a las calzadas, claro. O sea, el jogging es como un fenómeno súper noventero, o sea, ochentero, o sea, la gente, o sea, el ir a correr es como un concepto súper nuevo.
Sí, claro.
Entonces, sí, o sea, ahora me pongo a pensar, pues, ¿qué rol tenían en ese momento? O sea, ¿simplemente eran como una arborización o cómo funcionaban o qué trip?
Sí, pues, cuando se... planean, ¿verdad? O sea, cuando se planea la traza urbana de las calzadas, esto está sucediendo un poquito después de que a nivel mundial está el llaman el City Beautiful Movement, ¿no? Este movimiento, sobre todo impulsado desde Estados Unidos, de embellecer a las ciudades, ¿verdad? Habíamos tenido la convención de la Ciudad Blanca en Chicago,
esas exposiciones mundiales donde supuestamente eran como...
Exacto.
Lo que venía, ahorita son lo que... El equivalente es cuando presentan las nuevas televisiones, sí. o cuando carros, Nintendo, ¿no?, presenta la nueva versión del Zelda y del FIFA, güey. O sea, que lo mismo, pero las Expo Tu Boda o Monoleones Intermex. Pero... O sea, un poquito más mundial el cotorreo, no necesariamente de piel, sí. Pero sí, estas grandes exposiciones donde eran como, ¿cuáles son las ideas que vienen, no? Y venían.
Las ciudades, sí, o sea, la Torre Eiffel es producto de una de estas exposiciones, ¿verdad? Iban los países y las ciudades del mundo a exponer sus inventos, ¿verdad? Sus ideas y demás. Entonces era un poco el contexto, de cierta forma. Uh-huh. Y estaban empezando a proliferar pues las escuelas de urbanismo a nivel mundial, de diseño urbano, de planificación y demás. Entonces esta idea de tener una traza bien organizada, bien planeada y sobre todo bella, era algo sumamente importante. Dicen que el plan original de las calzadas, perdón, de las calzadas de la colonia del Valle, pues eran unos trazos un poco más curvos de las calles, como, pues ya sabes, mucho como nos sucede, yo creo que a todos los humanos, pero lo podemos ver más en urbanistas y diseñadores, pues casi como muy desde arriba, pues haces los trazos, ¿verdad? Así lo que crees que va a ser lo más bello, sí. Y demás. Pero cuando hacen los estudios de hidrología, se dan cuenta que pues baja mucha agua, ¿verdad? De la Sierra Madre. Entonces había que corregir el trazo. Y aquí es donde se hace un trazo muchísimo más recto, buscando que el agua que bajara de la montaña se vaya directo al río Santa Catarina. Entonces, ahí se compone entonces, de forma muy ortogonal la calzada y de una forma pues, se enmarca, ¿verdad?, con este eje, al menos centro, en los dos sentidos, de las calzadas. Ahora, hay otro dato bien interesante que dice, oye, bueno, pero ¿por qué no siguieron todo igual, como los ríos, ¿verdad? Y todas las calles igual y con la misma jerarquía y demás. Que además, pues, de esta intención muy directa, literal, de este espacio más amplio, más abierto y más bello, era que en esa época ya existían reglamentos urbanos que te obligaban a dejar área libre para esparcimiento en cada fraccionamiento nuevo. Entonces aquí cuenta la leyenda que don Alberto Santos, en vez de ubicar esta área libre pues como en una manzana, ¿verdad? En vez de venderla, dejarla para un parque, y dicen que era un poco con la intención de candadear, de que el gobierno no pueda vender en un futuro de esa tierra, como pasa en muchas partes, la destinó toda a los camellones.
Claro.
Entonces, los camellones es el área verde de la colonia del Valle. Entonces, como a lo mejor en sus colonias podrán ver así, oye, pues ahí está, en el triangulito de allá, pues, dice que un parque, porque es lo que se dio, ya sabes, muchas veces te toca ver que son áreas casi que hasta remanentes, ¿verdad? O sea, conserva
intención. El residuo, ¿no? Los espacios residuales.
Sí, los espacios residuales, y cuentan muchas veces, ¿no? Entonces, en este caso, se dejan al centro, y entonces se convierten en estas áreas verdes pues, naturalmente protegidas, y que terminan siendo súper emblemáticas porque tienes las calles, digamos, las avenidas de los dos lados, con este camellón arbolado al centro de la calle. Entonces, un poquito, ese es un poquito la razón de existir de esa área verde en Calzada del Valle, en Calzada San Pedro, al centro.
Wow, yo no me sabía, ¿tú te sabes la historia, güey?
No me la sabía, la neta. No, y se me hace como muy interesante, porque ahora que lo pienso, no es como, ¿cuál es el parque de la Colonia del Valle? Y pues no hay, o sea, es la calzada.
Ajá,
o sea,
exactamente.
Y no lo había notado, pero mi cerebro ya lo había notado. Pero sí, no había hecho esa conexión, pero pues es obvio. O sea, a final de cuentas, yo creo que benefició mucho, o creo que pues es un acierto a final de cuentas, el destinar eso a los camellones, porque a final de cuentas dejó como esta calle emblemática. Creo que la más emblemática, creo que Calzada del Valle es un poquito más emblemática que San Pedro, eso lo podemos como hablar después, pero porque va a lo largo de estas cuadras, que también es algo que mencionamos un poquito en Centrito, pero no profundizamos del por qué, pero todas las cuadras de la Colonia del Valle son como chorizos en el sentido de que son más largas que anchas, ¿no? Tradicionalmente las cuadras son cuadradas porque pues era una cosa medio lógica de pues vas a caminar, entonces tienes que tener como una distribución eficiente del espacio, entonces el cuadrado es como muy eficiente en ese sentido. Pero pues cuando ya tienes el carro, pues no necesitas caminar, entonces puedes tener como espacios más, puedes tener cuadras más largas porque no tienes la necesidad de caminarlas, entonces puedes tener como espacios más exclusivos, puedes acomodar mejor lotes para vender, etcétera. Entonces, eso es un poco también la lógica de por qué los espacios suburbanos tienen cuadras más alargadas que los centros de las ciudades tradicionales, ¿no? También es un poco otro dato urbanístico. Claro. De su amigo Rolando Robledo, mucho gusto.
Claro, o sea, mientras más intersecciones haya, o sea, le dicen como la densidad de intersecciones, ¿verdad? Mientras más densidad haya, es más caminable un lugar, porque tienes más alternativas para cortar camino, tienes más esquinas que te permite ubicar lugares comerciales, y por ende, pues te invita a caminarlo, a llegar ahí, etcétera. Entonces sí, aunque también por otro lado, Orlando, si te pones a pensar la forma en la que están diseñadas estas manzanas, que son como de 250 metros por como 70 más o menos, también puede cumplir a una función del movimiento del sol, ¿no? Claro. Porque lo que tú buscas y posiblemente ya van a haber platicado en algunos de sus podcasts, pero lo que es aquí lo conveniente en este tipo de ciudades con este clima y con esta o en esta altitud es que tengamos mayor exposición al norte y al sur en vez de al oeste y al este, ¿no? para disminuir, claro, la exposición del sol directo. Entonces, al tener las cuadras a lo largo, pues tienes más, digamos, más casas viendo norte-sur.
Claro.
menos oriente poniente. Pero claro, caminarlas, pues hombre, es eterno. No, y ahorita podemos profundizar un poquito de otros de los retos que presentan como para el futuro de las calzadas, el hecho de que sean manzanas tan largas.
Sí, sí. Las calles se llaman ríos porque, por lo que dijiste del tema de hidrología.
Pues puede ser, la verdad es que no, o sea, en realidad son ríos del mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces, puede cumplir un poco a eso y también a que, o sea, algo importante es que las acequias que regaban los huertos y los nogales de la zona vienen desde el casco de San Pedro y llegaban hasta esta zona. O sea, llegaban prácticamente hasta el arroyo del Capitán. Entonces, igual y sí puede cumplir un poquito a eso, Nacho, porque tienes los arroyos que bajan de la montaña y las acequias que vienen del pozo de agua y te forman como una retícula natural que digamos hoy está, ¿no? Esas acequias todavía las puedes ver por donde están los callejones, el callejón de los Ayala, de Capellanía y esos callejones. Tú empalmas un mapa en eso y son las acequias de antes que dividían los ranchos y que eran las que llevaban el agua a los sembradíos.
Y que esa zona de San Pedro, los callejones, como que siento que se asemeja muchísimo más a cómo se veía el municipio hace 50, claro, 60 años que cualquier otra parte. Otra cosa que también quería mencionar, un poco regresando al tema de lo de la longitud de las cuadras y como esta cosa medio geek de la caminabilidad y así, es que creo que por eso Calzada del Valle es más icónica que San Pedro, que como las cuadras son muchísimo más largas del lado norte-sur, por así decirlo, las que están con la vista hacia el norte o al sur, como son más largas, pues tú como comercio puedes tener más espacio y tienes más como posibilidad de generar un frente bonito viendo hacia la calzada, que en Calzada San Pedro, que pues son los lotes cortos, ya no puedes tener el escaparate hacia la calzada. Entonces, por eso yo creo que pues, la mayoría de los comercios que más ubicamos pues, en el real estate, es más valioso un lote en Calzada del Valle que en Calzada San Pedro, ¿no? Porque por esta condición de que puedes tener más escaparate, puedes tener como estos espacios más amplios viendo a estos árboles espectaculares. Y pues además también tienes la vista a la Sierra Madre, etcétera, etcétera, etcétera.
No, claro. Y creo que también, como dice Javier, pues el tema de si vas en carro, ¿no? O sea, si vas en carro por calzada, como dices tú, tienes más escaparate para tener o sea, así que mostrar más, por así decirlo. Y en calzada, pero pues no, ¿verdad? O sea, es más corto. Tendría más sentido si fuera peatonal, por así decirlo, que fuera más valioso en términos, como dices tú, en términos de real estate, fuera más valioso sobre Calzada San Pedro que lo opuesto, ¿no?
Claro.
Pero sí. A ver, ¿y en qué momento se hicieron calzadas? O sea, si eran camellones, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente ya me dieron ganas de ir a correr ahí? O sea, ¿qué sucedió?
Sí, pues digamos que este espacio central pues era un espacio arbolado, ¿no? Pero fue, a ver, ¿qué año? Ahorita a ver si nos acordamos del año, pero un momento en donde un alcalde impulsó un proyecto de crear estos andadores al centro de la calzada junto con lo que hoy pues, todos hemos escuchado como los duendes, ¿no? Como estos andadores que cruzan de las calzadas o de los camellones hacia la rotonda y luego puedes, pues, digamos, como continuar tu trayecto. Pues esto ha detonado una cantidad de interés, sobre todo, como decía, estoy hablando de los deportistas, ¿verdad?, para usar este espacio como un medio pues, de activación física.
A mí, sí, eso, güey. O sea, ¿por qué duendes? O sea, ¿de dónde salió? O sea, O sea, ¿escucharon a Miguel Bosé? O sea, ¿qué fue lo que él inspiró? ¿A quién estaba bajo el influjo de hongos alucinógenos para decir de que no, ahí en el círculo se juntan unos duendes o qué? O sea, ¿hay alguna historia, hay una explicación lógica o es alguna duda que vamos a tener por el resto de nuestras vidas?
Pues creo que al menos por ahorita será algo que tendremos por el resto de nuestras vidas. La verdad es que no sé por qué se llama Paseo de los Duendes, le dicen. Es un proyecto donde se contrató al escultor, al arquitecto Fernando González Cortázar, que es que así se dedica mucho a la escultura. Él trabaja desde la Ciudad de México, si no me equivoco. Pero sí, se denominó el Paseo de los Duendes. Y pues son estas como curvas, olas blancas que atraviesan los camellones para conectar con la rotonda, ¿no?
Que a mí me ha tocado escuchar como entrevistas con este arquitecto y trae unas ondas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero... Uh-huh. Su trip era como elevar al peatón y como que esté en otro nivel y que pueda ver la copa de los árboles y que se eleve. Y como que por eso tienes todas estas formas escultóricas y como este concreto blanco que no combina nada con la naturaleza que hay aquí. Y como que creo que tengo mi hipótesis de que es él el que le puso lo de los duendes porque está bajo el influjo de alguna sustancia, no quiero saber, no quiero decir cuál, espero que la legalicen pronto, pero sí que vaya, Nacho, no te rías, sabes a lo que me refiero, que trae una filosofía completamente distinta a la filosofía que creo que aquí platicamos, ¿no? Que la peatonalización no debe ser como algo que se tenga que elevar o algo que tenga que estar como separado del carro. O sea, él quería que todo fueran puentes y que tuvieras que subir y que tuvieras que bajar. Que siento que la calzada llevaba como 20 años yendo para ese lado, ¿no? En el cual que haya muchos puentes peatonales, que haya distintos niveles. Pero pues que es una filosofía que creo que va un poquito en contra o que contrasta con las filosofías, con las corrientes del urbanismo más actuales. No sé si tengas algún comentario al respecto.
Claro, sí, ¿no? Y es súper buen como tema a profundizar un poquito, ¿verdad? O sea, porque yo creo que pues todo depende de qué es lo que quieras lograr, cuál problema quieras resolver. Yo pienso que estas, digamos, puentes de los duendes pues cumplen una función de mejorar o maximizar la experiencia de alguien que está pues de paseo o de recreo o haciendo ejercicio, ¿verdad? Y bueno, pues esta persona puede cruzar por uno de estos puentes sin detenerse, subir, ¿verdad? Subes casi dos pisos. Pasas por las copas de los árboles y sin duda, digo, para alguien que está en condiciones físicas de hacerlo, pues es una experiencia bonita, ¿verdad? Y tienes unas vistas muy especiales y te acercas a los árboles y a lo mejor puedes escuchar un pájaro, ver una ardilla o algo y digamos que no tengo nada en contra de eso. A mí se me hace que es algo muy interesante. El problema es cuando queremos comparar o asimilar o solucionar un tema de una necesidad del día a día de una persona que está a pie, con una experiencia que pueda tener pues alguien, digamos todos los días si va a hacer ejercicio o una vez que vas a visitar o cada domingo en San Pedro de Pinta. La realidad es que en términos de movilidad, pues eso no cumple un gran propósito, a menos de que estés... que ya es algo que yo he hecho, caminar, o sea, quieres cruzar toda la calzada o digamos toda esa zona porque estás, no sé, a la altura de Humberto Lobo y quieres llegar allá por los tubos o lo que sea, pues yo sí escogería irme, o sea, antes de que estuvieran ahorita las banquetas regeneradas, pues te vas por el centro y no tengo ningún problema en subir y bajar, yo puedo. Pero si soy alguien que viene a trabajar a San Pedro y me bajo en la parada de camión en Calzada San Pedro en Mississippi y necesito irme hacia el sur, digamos, por donde está la iglesia de Fátima, pues oye, yo lo que necesito es irme por el camino más corto, más rápido, y donde menos esfuerzo haga. Esta idea de querer subir a los peatones a otro nivel, en donde a veces hasta se hay como cierta fantasía, ¿verdad? De que es que así estás libre del tráfico y de los problemas y de los accidentes. Pues la verdad es que es algo que normalmente está pensado desde un punto de vista, pues, de alguien que no camina para llegar a sus necesidades, ¿verdad? Porque subir dos pisos y bajar dos pisos cada cuadra es algo que es muy excluyente y es algo muy, muy cansado, ¿verdad? Entonces, en realidad yo creo que son dos propósitos muy diferentes los que digamos, se tienden a querer cumplir. Uno es de una experiencia de visitante, de paseante, de alguien que va a explorar, a hacer ejercicio, y otra es de la persona que está en su día a día yendo a su trabajo, yendo por algo de comer, o simplemente paseando por la ciudad, viendo que se topa, ¿verdad?
Claro. Y pero al final de cuentas es un tema de monumentabilidad contra, pues, contra utilidad, ¿no? O sea,
claro.
Practicidad, accesibilidad, etcétera, etcétera.
Sí, sobre todo en este caso, sí, definitivamente.
Que la calzada, bueno, hablo de monumentabilidad.
Monumentalidad.
Ándale, esa madre, güey.
Acabo de prestar el libro Louis Kahn, cabrón, y no lo lees, chingado.
Sí lo leí, está muy bueno, te lo recomiendo. Recuérdame regresar.
Te lo recomiendo de vuelta.
Sí.
O sea, de por sí la calzada ya es muy, muy, muy emblemática, pero se le han metido nuevos hitos a la calzada. Había un hito, el que más recuerdo de toda mi infancia de haber visto, era este mundo. No, el mundo que tiene como el Nuevo León en medio y una de esta Italia.
Italia, es la bota, güey.
Ajá, la bota. Amistad México-Italia.
Y digo, la otra es, pues, obviamente, duendes, ¿no? Pero, ¿qué pedo con esa madre, con el mundo ese, con la bota, ese pedo? ¿Cuál es su trip? Porque está ese, ¿qué otros hitos tiene, güey?
Pues está, bueno...
Está el recientemente inaugurado, la fuente esta que está en el otro extremo.
Los peces.
El de los peces.
Mira, que se inauguró, creo que lo ahí, te va, ahí te va, vamos a hacer un pequeño tour, güey. Vamos a empezar, Tú empezaste como de oriente a poniente por Calzada del Valle primero, güey. Tenemos primero que nada, pues, los tubos, que técnicamente no están en calzada, pero pues como que ahí empieza el pedo, güey. O sea, terminan ahí.
Eran parte del... donde están los tubos era una rotonda y era, pues, uno de los extremos de la colonia del Valle.
Se supone, pero luego ya como que pusieron el bajo puente y como que ahí medio rompió la vibra.
De manera inicial sí era parte de las calzadas,
en
por
teoría,
así decirlo,
¿no?
Los tubos.
Y luego está, porque no es parte de la calzada, pero pues es un icono, pues está el Mall del Valle, ¿no? Y luego está, enfrente del Mall del Valle, está el globo terráqueo con un escudo, con una figura de Nuevo León, con una figura aún más pequeña de Italia adentro, que se supone que es como la amistad.
Pero es más grande la de Nuevo León.
Ah, claro, porque es más grande, que evidentemente, güey, que el país de Italia, que fue sede del Imperio Romano, etc. Más grande, Nuevo León.
¿Por qué está ahí?
¿Por qué, güey? Does it matter, güey?
Es nuestra Estatua de la Libertad, fue un regalo que nadie pidió y
ahí dice que es un texto dice que es una constancia de fraternidad entre los pueblos mexicano e italiano.
Yo creo que fue de un San Petrino que se fue a Italia y se enamoró de una italiana y como que de que la única manera de convencer al suegro era de que, suegro, le voy a poner un pinche monumento a su hija, güey, va a ver. Y lo hizo, güey, porque pues San Pedro, güey, y lo logró. Y luego vamos avanzando y pues está el Amadeus, pero que no es propiamente un monumento, pero pues ahí está. Está la rotonda de duendes ahí con toda la obra de...
¿No? O sea, en la
medusa. No, güey, espérate, espérate.
Y había una virgencita antes en la calzada.
Ah, sí.
¿Había virgencita?
Un lichito por el patroncito. Los duendes y luego hasta el final, que no había nada y ahora hay unos peces ahí random. Que son de quién sabe quién. No sé de quién sean. No sabemos. Están ahí. Son grandes. Apantallan lo que importa, güey. Y luego, si nos vamos ahora a donde está, ahora vamos de norte a sur por Calzada San Pedro. Creo que todos le piquen a F, güey, para rendirle tributo al más grande monumento que ha existido en las calzadas, güey, que era el David, güey. Rest in peace, güey. Rip Inri, güey, el David. Estaba muy desnudo.
En el moreno.
Y luego lo quitaron, güey, y pusieron... Güey, explíquenos qué chingados pasó ahí, güey. Pollo, por favor.
Pues David se fue con los de Amadeus, pero allá a la carretera nacional, ¿no?
Sí, efectivamente, creo que sí, se fue para allá.
Luego regresó a Amadeus, o no sé si era una réplica de la réplica, al local ahí de la Colonia del Valle, de las calzadas. ¿Te acuerdas que lo vestían con uniformes así de soccer?
Sí, lo vestían de guiña una vez.
Era como jugando fútbol. No me acuerdo.
Creo que había una foto de Julio Galán encima de ese David y era como, güey, qué icónico, güey, qué chingón.
Que luego lo quitaron y pusieron ahí unos pulgares.
Es otra escultura del Arqui Cortázar, que igual es como la, pues de cierta forma supone que enmarca pues la entrada a San Pedro, ¿no? Y pues son como unas banderas ahí que también son pasos elevados.
Una cosa, en la opinión de este arquitecto, son unas cosas espantosas, güey, que te tapan la vista de la sierra, pero bueno, como que la neta tengo como este... love-hate relationship con Cortázar, no me acuerdo cuál es, perdón, señor viejito, no me pegue, pero como que vamos a poner concreto blanco gigante ahí con unas banderas raras, ahí está raro, que quita, y luego, o sea, lo peor es que quitaron al, o sea, no veo por qué debieron de haber quitado al David para hacer eso, pero bueno, ahí
oye,
lo quitaron.
Estaba viendo ahí una pequeña nota histórica, o sea, la colonia Fuentes del Valle, que está anexa a la Colonia del Valle, que digamos es la parte norte, ese fue parte de otro fraccionamiento, no forma parte, digamos, del mismo. Quien desarrolló este proyecto, no sé si tenía ascendencia italiana o le gustaba mucho Italia, pero todas las calles les puso nombres italianos, está... Vía Sabotino, Vía Colatina, Vía Corso, y en la entrada...
A lo mejor fue el que puso el monumento.
Pues en la entrada puso un David. En la entrada
de la colonia. Güey, todo está teniendo sentido, güey. Sí, ¡no mames!
¡Güey!
Todos los misterios están siendo revelados en este momento, güey.
¡No mames!
¡Ya, güey! ¡Aquí está!
Dice... les debo dónde saqué este texto, pero es de alguna fuente casi oficial, si no es que oficial. No, pero de un libro, bueno, dice que el señor Garza, quien desarrolló, estaba convencido de que él en una vida pasada había trabajaba para la familia de los Medici.
¡Vámonos! ¡Vámonos! Era. Güey, claro, güey. Yo creo que los hombres renacentistas han revivido en hombres de la actualidad, güey. O sea, yo creo que en el señor Garza, es verdad, güey. Otro caso, güey, es Kanye West, güey. O sea, yo estoy seguro que el güey es un hombre renacentista, güey. Atrapado en el hombre.
Otro caso, Ignacio Contreras, güey, definitivamente.
Ignacio Contreras, güey. O sea, definitivamente, güey.
No, pero sí. Dice eso el rumor.
Bueno, entonces está las banderas y luego vamos subiendo y luego termina en Fátima con la ola blanca que también es otra... Como que todas las obras que ha puesto, que se ha puesto ahí, como que siempre son controversiales porque como que siempre rompen el trip. Y de hecho, me acuerdo que el escultor también puso una cosa que era como la ola blanca o algo así, que es como una escultura que ahora creo que está bajando Gómez Morín, pero antes era como, y la pusieron como que rematara la calzada y la tuvieron que quitar porque la gente se enojó porque tapaba a Jesucito, tapaba a la Fátima, güey. Entonces la tuvieron que mover de lugar, güey. Wow. Entonces me acuerdo, es como que siempre ha habido pedo con las obras de Cortázar y como que la gente siempre se enoja de que, güey, ya tenemos nuestros arbolitos, estamos a toda madre, y luego llegan y ponen como que pinches cosas de concreto blanco, así como que, güey, por... Y siempre es un pedo, pero... Pero sí, esas son más o menos las obras que hay. Los íconos dentro del ícono que es calzadas, las calzadas.
No sé si te acuerdas también, Rolando, de que hubo un momento en donde se estuvo construyendo como un paso elevado a lo largo de Calzada San Pedro. Pero en vez de estar, digamos, en pilotes de concreto, era un muro. Entonces, literalmente dividía los dos espacios y ese pues acabó demoliendo, ¿no? O sea, sí existe como un poco esta idea conceptual de conectar todos los andadores a través de puentes. Entonces, es algo que está ahí, de cierta forma, todos estos componentes que a lo mejor los vemos aislados, pues forman parte de esta idea de conectar todo, ¿verdad? Digo, yo creo que es algo muy debatible por el costo-beneficio principalmente, ¿verdad? Pero la ola es uno de esos.
Okay. Y bueno, creo que hablamos bastante sobre las condiciones. ¿De dónde viene la calzada? Ya sabemos que, wow, qué cabrón esta onda del güey del David y todo ese trip. Pero ¿para dónde va la calzada? O sea, ¿qué le depara al futuro de la calzada? Porque he visto cambios recientes. Ayer o antier me pasé por ahí a la altura de Calzada 400, creo que se llama la plaza esta.
401.
Ajá, 401. Y la banqueta era otra, y fue algo que me quedé así de wow, ¿qué?
Quedaste.
Quedé, como dicen los chavos, güey. ¿Qué le depara a la calzada, güey? Se ve que se vienen cosas grandes, como dicen los chavos.
Sí. Pues sabes que es un proyecto que ya tiene, pues, como un año más o menos. Que es de la rehabilitación, pues, de las calzadas. Forma parte de un proyecto que busca recuperar todo este espacio peatonal que está a lo largo de todas las calzadas, Calzada del Valle y Calzada San Pedro, que de cierta forma, mediante ha ido pasado el tiempo, pues ha ido yendo invadiéndose, pues, desde postes, vegetación que cada vecino pone, o que con toda la naturaleza de querer embellecer tu frente, ¿verdad? Pero también de algunas pues construcciones que de alguna manera ese límite de lo público-privado se empieza a perder, empiezan a invadir construcciones, estacionamientos, etc. Entonces es un proyecto que es de rescatar esos 5 metros que eran de banqueta originalmente. O sea, la calzada estaba, los planos originales, tú ves el corte de la calle, o sea, la sección de 70 metros con el camellón de 40 metros al centro, dos calles de 10 metros y luego 5 metros de banqueta más 5 metros de remitimiento. Este proyecto de la Colonia del Valle, si quiero regresarme mucho, tenía lineamientos urbanísticos, o sea, que estaban bien, bien diseñados para que cada locatario, digamos, o cada dueño de su predio construyera conforme a una lógica de diseño. Y entonces es un espacio, pues, que se ha ido trabajando para recuperar. Y nada, o sea, esta construcción de la banqueta 100% accesible, y se están quitando todos los postes, postes de luz, de media tensión y de cableras que se están haciendo subterráneos, y haciendo la calle de concreto. Entonces esto ya, de hecho, ya está a punto de terminarse. O sea, cambió radicalmente, la verdad. O sea, ya son, ya es otra realidad el espacio público. Y yo creo que es un proyecto que, además de que es muy positivo en términos de la calidad de la ciudad y del espacio público, también es muy emblemático por lo que representa este espacio, ¿verdad? O sea, como platicábamos de ratito, pues de cierta forma es el origen de San Pedro, o digamos de toda esta zona de San Pedro y de la colonia del Valle. Y pues las ciudades, lo han platicado ustedes, pues van evolucionando y van transicionando y no se arreglan solas, ¿verdad? O sea, hay que entrarle y hay que hacer proyectos pues ambiciosos para volver a plantear una estructura que dure otros 50 años, como lo que duraron estas calzadas, digamos, desde que se fundaron hasta hoy.
¿Tú qué crees que sea como el gran aporte de esta regeneración de estas banquetas, de esta regeneración de los cableados subterráneos? ¿Qué va a cambiar o qué dinámicas se están generando? ¿O qué crees que, cuál crees que sea el efecto que tenga esta obra dentro de la dinámica que se vive en las calzadas?
Yo que la verdad, que gran pregunta, ¿no? O sea, yo creo que este proyecto tiene o sea, un impacto que todavía no vamos a alcanzar a medir muy pronto. Pero la forma en la que yo veo, o sea, el valor principal que veo es que es un cambio de chip de la gente, de la comunidad, de lo que es posible. De cierta forma, si se fijan, el espacio público y principalmente las banquetas de nuestra ciudad, toda el área metropolitana, pues se han sido abandonadas, ¿verdad? O sea, abandonadas, pero por completo. La inversión municipal apenas alcanza para el bacheo y se le da prioridad al arroyo vial que a las banquetas, y terminan estos espacios siendo tierra de nadie. Apenas existe ahora el espacio en algunos lugares, se han convertido en estacionamientos. Si hay el espacio, el andador está todo abierto, deteriorado, invadido, etcétera. Entonces, yo creo que este es un proyecto que sirve de ejemplo de cómo pueden ser las calles, ¿verdad? De cómo es posible que todo se acomode en su lugar y que esta infraestructura pública es para el bien de todos y todas y va a generar, o sea, genera un valor público de una forma muy natural, pues es la ciudad de todos, ¿no? Y yo la verdad pienso que este puede ser un detonador de que todos veamos de forma tangible lo que es una calle como en buenas condiciones, en todos los sentidos, pues desde el arroyo vial a la franja de servicio donde están los árboles, donde están las bancas, donde están las luminarias, al andador peatonal, ¿verdad? Y que esto permita, pues, a todos imaginarnos pues las siguientes calles que hay aquí regenerando para mejorar pues la calidad del espacio, del espacio público, el orden y la movilidad eventualmente.
Como tú mencionabas hace rato, de cómo se planeó la colonia del Valle y cómo las calzadas eran no un espacio residual, sino un espacio pensado para ser el espacio público de toda la colonia. Las banquetas también son vistas como este espacio residual, este espacio que es lo que queda, o es de que, pues es que tenemos que tener por reglamento 2 metros aquí, entonces pues ahí pues échales concreto y ahí pues para que pueda caminar alguien. Sí, a veces piensan en eso, ¿no? A veces piensan que es para que alguien camine ahí. La verdad es que la mayoría de las veces solo están cumpliendo con una, probablemente un cuadro de Excel que les dice que tiene que tener 2 metros de banqueta, ¿no? Si funciona esa banqueta, si conecta realmente, si realmente es útil, pues es secundario, ¿no? O sea, el chiste es como cumplir con la regla nada más por cumplirla. Y pues es lo que mencionas, ¿no? O sea, a través de como obras donde enfoques que la, infraestructura realmente tenga estos efectos, realmente tenga esta función de poder conectar de manera peatonal a todo el municipio, es poner el ejemplo, ¿no? De decir de que, oye, esto no es, o sea, de ya no poder ver, no vas a poder desver una buena banqueta, ¿no? O sea, que, de que, güey, ¿cómo no pensaron en la banqueta, no? O sea, ¿cómo dices que eres primer mundo si no tienes una buena banqueta, ¿no? Es como, tiene que ser, por autonomía tiene que tener una buena banqueta. Es como cuando llegas a un restaurante, cuando llegas a un hotel, tienen que tener aire acondicionado y wifi y agua y luz y es lo mismo. O sea, si llegas a un lugar y no tienen wifi, es de que, güey, ¿por qué? O sea, así tiene que ser con la infraestructura pública. Oye, ¿por qué no tienes una buena banqueta? O sea, ¿por qué no tienes un buen servicio? O sea, tiene que ser, tenemos que como meternos en la cabeza que estas cosas no son residuales, que son realmente parte de nuestro derecho de tener cosas, ¿no? Tenemos el derecho constitucional de libre tránsito tiene que estar, ¿cómo se llama? Dado por esta infraestructura, ¿no? Entonces, es así como tenemos derecho a todas estas cosas.
Y como dices, o sea, al final de cuentas no puedes imaginar lo que no conoces, ¿no? Y no puedes, pero en el momento que tú logras ver tu calle, tu calzada, ¿no? O sea, el lugar donde has manejado ahí toda tu vida y la puedes ver de una manera diferente, puedes imaginar el resto de tus espacios diferentes y puedes decir, es que, güey, pues si la calzada puede estar así, ¿por qué no Humberto Lobo? ¿Por qué no Gómez Morín? Y así te vas, o sea, hasta llegar a la calle de tu casa.
Exactamente.
Y así terminas con una mejor ciudad.
Exactamente. Sí, por eso yo pienso que más que un proyecto de orden y movilidad, es también un proyecto demostrativo, ¿verdad? De cómo es como tenemos que avanzar en la remodelación de nuestra ciudad. Porque es un hecho que no podemos seguir igual. O sea, dime quién está contento con la forma, con su experiencia al moverse hoy. O sea, ni quien se mueve en carro está contento hoy, ¿verdad? Entonces, es una realidad y no se va a cambiar solo, ¿verdad? O sea, tenemos que entrarle y hacer estos cambios. Y esta es, yo creo que una de las formas principales. O sea, ustedes piensen en 50 años cuánta gente va a vivir en nuestra ciudad. ¿Cómo nos conviene que se mueva todo ese nuevo volumen de personas? Yo creo que no nos conviene que sea igual que hoy, porque si ya estamos colapsados, imagínate al ratito. Entonces sí tenemos que empezar a construir hoy la ciudad del futuro, ¿no? La ciudad en la que queremos estar viviendo en 30 años. Y este es un primer paso. Grandote, la verdad, porque ha sido muy retador. O sea, la calzada del Valle pues mide como 2.6 kilómetros más o menos. Aviéntate lo de por los dos lados, las banquetas, ha sido muy, muy retador. Y nada, pero yo la verdad sí espero que este sea un primer paso a nivel metropolitano de inversión en la mejora del espacio público y puntualmente de las banquetas, porque es el espacio más justo de movilidad para todas las personas que podamos hacerlo de forma incluyente, justa, barata y saludable.
Claro. Pues Javier, no nos queda más que agradecerte por haber venido aquí a tu casa de Borbagos. Esperamos tenerte pues lo más pronto posible. ¿De qué se trata otro episodio? ¿De qué lo hacemos, Rolando?
Del Capitán.
Ándale.
Ponte una que sí es del Capitán, ese proyecto 1. Ponte una del Capitán, Sebas. Ándale, esa mera. Hay mucha tela donde cortar. Creo que un invitadazo, una verdadera cátedra de historia, de conceptos, de entender un poquito dónde vivimos, por qué es útil, por qué es importante estas cosas. Y pues nada, muchísimas gracias por venir. La neta es que salimos aprendiendo, salimos entendiendo que ya entiendo a entiendo mi ciudad, ya entiendo mejor a Nacho, entiendo que es un hombre renacentista atrapado en el cuerpo de un chirigüillo de mitras. Pues sí, creo que ha sido un episodio redondo. Muchas gracias, Javier.
Hombre, la verdad es que muchas gracias a ustedes. Es un honorazo poder compartir, o sea, este espacio, ¿verdad? Ser parte de Urbagos. Muchas felicidades por este proyecto y cuenten conmigo para esto y otras cosas. Aquí estamos a la orden. Muchas felicidades y mucho éxito.
Pues muchas gracias, Javier. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? ¿Dónde podemos mandar un correíto donde te ataquemos o te aventemos flores o qué onda?
Claro, pues miren, en Twitter, aunque soy un pésimo tuitero, ahí me pueden encontrar como JLealN. En mi correo oficial, javier.leal@sanpedro.gov.mx. Y si realmente les interesa, pídenle aquí la gente de ustedes mi celular.
Excelente.
Nacho Rolando, con mucho gusto, pues puesto para platicar, para seguir construyendo para que cada vez sea más hermosa esta ciudad.
Horrible.
Horrible.
Pues ya, con mucho gusto te doxeamos, de que si quieren que doxeamos apoyo, pues mándenos un mensajito, güey. No te creas, pero ya saben dónde encontrarlo. Pues él es director del Implante San Pedro, que es una institución muy importante que creo que hace las cosas muy bien. Y si quieren aprender un poco más de la labor que hace el Implante, al menos en San Pedro, pues ahí están las redes del Implante, si quieres pasarlas también.
Sí, las redes del Implante, es Implante. En Instagram, ahí es donde estamos bien, bien activos. Déjenme les paso. Es Implant, con G al final, _ SPGG, de San Pedro Garza García. Ahí nos pueden encontrar. También estamos en Facebook y en Twitter. Ahí para que se enteren de lo que estamos trabajando. Y para que se pongan en contacto. Y pues hay muchas cosas por hacer. Siempre hay gente bien prendida que quiere participar, voluntariar y demás. Y aquí tienen las puertas abiertas. Y hay mucho trabajo por delante en esta ciudad.
Excelente. Pues Nachito, ¿a dónde te encontramos a ti?
A mí me encuentran en Twitter e Instagram como @NachoCTRS. Y también no se les olvide seguir a Urbagos en Facebook, Twitter e Instagram como @Urbagos. Rolando, a ti, ¿dónde te encontramos?
A mí me encuentran en Twitter como @maromas y en Instagram como @maromas2_. Por último, otra vez, agradecerte, Javier, a.k.a. Pollo, por acompañarnos el día de hoy y todas las lecciones. Ya saben, busquen al Implante G-San Pedro y traten de apoyar, traten de aportar, traten de enterarse, traten de aprender. Y a todos los urbagos, nunca dejen de vagar.